Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva, un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos 4 años. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más importante de los mercados en nuestro país. En esta ocasión le damos la bienvenida a Víctor Gómez, él es director de Inteligencia de Datos de la Fundación Rafael Dondé. Muchísimas gracias, Víctor, por estar con nosotros en este Análisis Viva.
Gracias a ti, Salvador. Un placer estar aquí contigo, con tu auditorio. No es la primera vez, así que encantado nuevamente de estar compartiendo contigo.
Padrísimo. Oye, Víctor, platícanos. Mira, la verdad es que estamos llegando al mes 6 del año, ¿no? Y siempre vale la pena hacer un alto un poco en el camino, una reflexión de en dónde estamos, qué es lo que ha pasado, un poquito hacia dónde vamos en términos generales. La coyuntura macro habla de situaciones que no son necesariamente sencillas, ¿no? Tenemos un de manera global, pues un fenómeno de bajo crecimiento, de alta inflación. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo nos puedes ayudar a empezar pues esta segunda parte del año con unas buenas reflexiones?
Fíjate que cuando me invitaste a participar en este programa, justo pensaba en qué reflexión es relevante en esta coyuntura, ¿no? Y creo que no solo estamos a mitad de año, ¿no? Con un par de procesos electorales a nivel local en México relevantes, sino también ya en la parte final del sexenio, ¿no? Y esto para México tiene diferentes puntos de análisis desde el punto de vista macroeconómico que son relevantes. Digamos que en términos del ciclo económico, de cómo va la economía generalmente cuando los sexenios están por terminar y qué retos implica eso, pues desde muchos enfoques, ¿no? Por supuesto que el condicionamiento global es ese, ¿no? Tenemos bajo crecimiento, las economías no acaban de acelerar con respecto al problema que fue la pandemia más la guerra entre Rusia y Ucrania, y ahora pues en un contexto local que le pone presión al crecimiento de la economía por la manera en que se ejecuta el gasto hacia el cierre de un sexenio y el inicio de otro, sobre todo la confianza o la, digamos, la afectación a la confianza que implica eso para las decisiones de inversión. Siempre es relevante, ¿no? Que haya nuevas personas en las autoridades, ¿no? En el gobierno. Y cómo eso, pues, limita de alguna manera las herramientas de política económica, ¿no? Sabemos que el Banco de México está subiendo tasas, que parece que llegamos al fin de ciclo y que por el lado de la política fiscal, pues hay muchos retos en términos de espacio, ¿no? Se habla mucho del endeudamiento, si hay margen para aumentar la deuda o no, si el presidente López Obrador va a querer salir de su sexenio con un endeudamiento pues relativamente bajo, ¿no? No solo en comparación con otros presidentes antes, sino también a nivel global en el contexto de mercados emergentes. Y creo que eso, ¿qué posibilidades tiene la política fiscal hacia el cierre del sexenio, hacia el cierre del año y hacia la nueva administración? Es un tema fundamental de discusión.
Ya. ¿Cómo justamente estás viendo tú? Ahorita mencionabas de manera importante el tema de política fiscal. Lo que domina o lo que ha dominado la conversación, por lo menos en este espacio, pues es la política monetaria. Así no es muy sencillo decir, bueno, pues sencillo, ¿no? Pero ha sido muy claro llevar el recuento de cómo Banco de México lleva la subida de tasas de manera constante o de repente, bueno, como sucedió hace recientemente, se detuvo en esa subida. Y eso, como nos enseñaron en la universidad, pues es política monetaria.
Así es.
¿Qué con la política fiscal?
Fíjate que se está volviendo muy relevante en la discusión de los organismos internacionales el papel de la política fiscal. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Internacional de Pagos, ¿no? Son estas grandes instituciones globales que están hablando en sus documentos principales del rol de la política fiscal. ¿Por qué? Porque en el entorno de elevada inflación tiene problemas tanto de oferta como de demanda, y eso hace que las herramientas de los bancos centrales que han dominado la narrativa en los últimos meses, como bien dices, pues no necesariamente permiten desde su ámbito solucionar el problema, ¿no? Y por eso necesitamos empezar a hablar de qué puede hacer la política fiscal en primer lugar para apoyar a la política monetaria en controlar la inflación y en segundo lugar pues para generar un ambiente de cierta certidumbre, cierta confianza que permita que la recuperación económica también se dé, ¿no? Eso de manera muy general, ¿no? Es la discusión en los organismos internacionales. Y particularmente para México, pues hay un debate necesario que tiene que ver con el proceso de transición hacia un nuevo gobierno, ¿no? Y qué espacio fiscal, qué retos fiscales le va a dejar este gobierno al que venga en un año y meses, ¿no?
Ya. Esto que estás diciendo acerca de un espacio ya ocupado por la política monetaria, me genera cierto eco de hace algunos meses cuando justo Agustín Carstens decía desde el BIS, ¿no?, que los bancos centrales pues tienen esa herramienta y ya, ¿no? No podían ir mucho más allá, ¿no?
Claro, sí. Digamos que la pandemia, ¿no? La pandemia de COVID hace prácticamente 3 años, ¿no? Que inició, y el efecto de la guerra hicieron muy necesaria la actuación de la política monetaria, ¿no? De los bancos centrales, por la respuesta tan amplia, tan abundante en términos de señales de confianza que había que mandar, ¿no? Y eso vino acompañado, en México no fue el caso, pero a nivel global sí, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, de un estímulo fiscal enorme, ¿no? O sea, los déficits, las deudas se incrementaron de manera relevante en porcentaje del PIB. Y entonces la discusión ahorita es qué más puede hacer la política fiscal con este problema de inflación. Y la política fiscal, como mencionabas a Agustín Carstens del Banco Internacional de Pagos, tiene una característica más sui generis en el sentido de cómo poder apoyar el proceso inflacionario. Justo el Banco Internacional de Pagos sacó un documento de investigación hace algunas semanas donde mencionaba que hay 3 características, ¿no? Un poco en inglés, la triple T le llamaban, ¿no? Pero si lo traducimos a español es que tiene 3 características, que puede ser temporal, es decir, el apoyo lo pueden ejecutar en periodos de tiempo con mucha más precisión quirúrgica, digamos, que la política monetaria, ¿no? Subir y bajar tasas a veces no es tan fácil, ¿no? En términos de volatilidad. Esa es más específica, o sea, la puedes canalizar a ciertos grupos de la población que lo requieran y además es enfocada, ¿no? Los rubros de gasto en los cuales lo puedes meter puede ser mucho más preciso que una simple tasa de referencia, ¿no? Y entonces, con esas 3 características, lo que nos dice el Banco Internacional de Pagos es que podemos, ¿no?, darle un rol más activo a la política fiscal que permita enfrentar este fenómeno de elevada inflación y bajo crecimiento. Y por ahí va, ¿no? Esas 3 condiciones que tiene la política fiscal no las tiene la política monetaria como tal, y de esa manera puede apoyar, ¿no?, en el proceso de inflación.
Cuando hablamos justamente, o cuando abrimos esta puerta, ya no solo vemos como resultado pues la tasa de interés, ¿no?, sino vemos pues muchas otras variables que se ven afectadas, como el mercado laboral, ¿no?, o como los gastos que se pueden dar por parte del gobierno, ya sea gasto social o gasto en infraestructura o el término de las pensiones, ¿no? ¿Cuáles ves tú como retos en esta coyuntura por parte de México, en esta coyuntura que se está dando, como bien dices, al final de una administración?
Sí, yo te hablaba hace un momento de las recomendaciones de los organismos internacionales de manera general, ¿no?, para los países. Ahora, cuando metemos esa recomendación en el caso mexicano, tenemos que entender justo lo que mencionas, ¿no? Hay una serie de espacios que se han ocupado dentro del contexto fiscal, ¿no?, dentro del espacio que tiene, el ámbito de atribuciones que tiene el gobierno, que tienen que ver con los programas sociales, ¿no? Estos programas de pensiones han incrementado mucho su contenido dentro del presupuesto de egresos. El gasto en inversión también ha incrementado, lo cual es positivo en cierto sentido, pero también te roba, digamos, recursos de otras posibilidades, ¿no? Hay que recordar que los proyectos insignia de esta administración tienen que ver con gastos en infraestructura, el Tren Maya, el aeropuerto, etcétera, ¿no? Y ese aumento en inversión implica que se utilicen los recursos para esos fines y no para otros, ¿no? Y el gasto en pensiones, que no es menor. El gasto en pensiones como porcentaje del PIB se ha duplicado prácticamente en los últimos 10 años y se espera que siga creciendo más o menos en la misma proporción en los próximos 10, de acuerdo a las propias proyecciones de la Secretaría de Hacienda. Entonces, cuando tú tienes esas necesidades de gasto, mantener los programas sociales, mantener la ejecución de los proyectos y de infraestructura, atender los retos de pensiones, pues entonces es un poco como tener las manos medio atadas, ¿no? El próximo gobierno, el que entre en septiembre de 2024, pues tendrá que enfrentar esas presiones de gasto que ya existen en la coyuntura mexicana, pero además va a tener que enfrentar otro reto, que es el de desaceleración, ¿no? En los últimos 20 años, el gobierno entrante a nivel federal ha enfrentado desaceleración de al menos 2 puntos porcentuales, ¿no? Con respecto al último año de su predecesor. Entonces, estamos en un entorno de muy bajo crecimiento. Las expectativas del próximo año apuntan alrededor de un 2%, ¿no? Los especialistas del sector privado por ahí lo señalan. Entonces, imagínate, un 2% de desaceleración con respecto a eso implica que la economía mexicana pues tiene, va a tener un 2025 muy complicado, ¿no? En ese sentido. Y ahí es la política fiscal, ¿qué tanto les va a poder apoyar con todas estas presiones que está enfrentando? Esa es la discusión que creo que es relevante aquí, ¿no?
¿Cuáles considerarías tú justamente que habrían de ser las métricas a las que uno le tiene que poner el ojo, ¿no? Hacia dónde, ya sabes, en los periódicos o en los análisis, en los reportes que de repente saca Hacienda o Banco de México, en este contexto que platicamos, ¿cuáles son los rubros que dices, ah, mira, esto subió, esto bajó, aquí hay que, ojo, ¿no?
Claro, mira, empezando por las pensiones, ¿no? Y no solo el tema de las pensiones tradicionales de los sistemas de seguridad social como el IMSS, el ISSSTE, sino también las pensiones de adultos mayores que han incrementado de manera importante y que han crecido exponencialmente durante ese sexenio, ¿no? Son apoyos que no puedes retirar de la noche a la mañana, ¿no? Y en segundo, para mí está toda la parte de la conducción de la política energética. ¿Por qué? Porque tanto CFE como Pemex tienen necesidades de inversión grandes por la manera en que han ido incrementando su participación en los sectores en los que producen, ¿no? Y esto tiene muchas necesidades de inversión, ¿no? Para CFE es clave, el fenómeno del nearshoring le mete una presión adicional, ¿no? Hay que invertir en líneas de transmisión, hay que invertir en generación, hay que invertir en muchas cosas. Y en Pemex más o menos lo mismo y en la parte de producción de petróleo y en la parte de combustibles, ¿no? Entonces, cuando tú ves todas esas necesidades de inversión, ahí hay una presión. Ahora, ¿qué tan rentable son los negocios en los que se meten estas empresas? Bueno, en función de esa rentabilidad van a necesitar apoyo del gobierno, ¿no? Si las actividades en las que emprenden no son tan rentables, pues van a necesitar más apoyo. Y esa necesidad de apoyo es una presión adicional para las finanzas públicas, ¿no? Ahora, a esto habrá que ver si la postura monetaria les ayuda en los próximos 2 años con este nivel de tasas, ¿no? Porque hay que recordar que ellos tienen que pagar deuda, ¿no? Del pasado, ¿no? De los proyectos que ejecutaron en el pasado. Y ha sido ya una presión este año, ¿no? Se multiplicó por 5 el costo financiero en los primeros 4 meses del año para CFE. A Pemex le ha ayudado que el peso fortachón ha estado ahí, ¿no? Pero obviamente si esas condiciones de volatilidad del tipo de cambio cambian, pues el efecto de tasas puede ser también pesado para CFE. Lo ha sido para el gobierno federal, que está más o menos invertido en pesos. Y entonces el seguimiento a las empresas productivas del Estado tiene que ir por ahí, ¿no? ¿Qué necesidades de inversiones tienen? ¿Qué tan rentables son con esas necesidades de inversión? ¿Cómo les afecta el costo financiero? Y a eso suman las pensiones, ¿no? Entonces, como que ese ángulo de análisis desde las empresas productivas en el sector energético para mí es clave y es algo que podemos ver en cierto sentido un cambio en la narrativa para el próximo gobierno.
Sí, de acuerdo. Creo que tienes mucha razón. Había estado escuchando en este espacio o hemos platicado mucho acerca de nearshoring como esta oportunidad, como este empuje, como esta forma, ¿no? De darle a México un nuevo impulso, ¿no? Así es. Pero bien lo mencionas, para ocupar el nearshoring pues se necesita infraestructura y particularmente infraestructura energética para darle espacio a todas las nuevas empresas que van ir entrando. Entonces, es ahí en donde el gobierno puede sentir esa presión de fin de administración con estos requerimientos nuevos de energía, ¿no?
Y de inversión que relacionamos con el sector, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en el caso de la planta de Tesla, ¿no? Que fue una discusión en la ubicación. Pues CFE alzó la mano y dijo, oye, pues si te pones de este lado, tengo que desarrollar esta infraestructura. Si te pones acá, tengo que desarrollar esto, ¿no? Claro. Y aunque son recursos que de alguna manera detonan crecimiento, desarrollo, empleo, ¿no? Bueno, pues necesitas recursos para darle el empujón inicial a eso, ¿no? Y esos recursos, por la manera en que se ha configurado el arreglo de la política energética este sexenio, implica gastar más desde el lado público o un poco más desde el lado público, ¿no? Y eso puede ser una ventana de oportunidad, ¿no? Puede que frente a la presión que ejerzan todas estas necesidades, pues haya que abrir un poco más el sector a participación privada, ¿no? Habrá que ver qué decisiones toma desde lo político la nueva administración, pero es un reto en el diseño de la política fiscal que va a estar presente desde el primer paquete económico que se diseñe para el próximo sexenio.
Que de hecho se hace ya de manera conjunta, ¿no?
Así es.
Con las dos administraciones.
Sí, sí. En septiembre, tan pronto como septiembre de este año, ya se hace el de 2024, ¿no? Y el de 2024, los primeros 9 meses le corresponden a esta administración y el cierre le corresponde a la siguiente.
Ya. Pues bueno, estamos, la verdad, ni siquiera digo que futureando, sino más bien previendo lo que viene en los meses siguientes y te agradecemos mucho que nos hayas puesto justo como este pin, ¿no? En temas fiscales, en temas de lo que se viene para los siguientes 2 años y cómo pudiera, si bien ser un cierre con altos niveles de gasto por parte del gobierno, también algún tipo de no de retroceso, pero de disminución en el ritmo para el inicio de la siguiente, ¿no?
Sí, siempre ha sido una razón de atención desde el punto de vista macroeconómico esa desaceleración del gasto y por supuesto que afecta las condiciones de la economía entre un sexenio y otro en términos de crecimiento y obviamente de flujo de bienes y servicios a nivel global.
Buenísimo. Víctor, muchas gracias por acompañarnos en este análisis.
Gracias a ti, Salvador. Un placer.
Él es Víctor Gómez, director de Inteligencia de Datos de la Fundación Rafael Dondé. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal. Y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima.
La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.